Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a RadioGeneral.com y a Iberoamérica.com, porque cada lunes tenemos una tertulia intercontinental y hoy me acompaña, como suele hacerlo, desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Fenomenal, muy bien. Estamos un día más aquí en Iberoamérica y en Radio General, pues para hacer otra tertulia, pero como solemos nosotros ir cambiando, porque lo mismo que nos pasan platicando en cualquiera de los podcasts, nosotros nos gusta incorporar personas nuevas. Y hoy es que tenemos a un uruguayo, pero que está residiendo en Barcelona, Humberto, y que tú ahora mismo ya le vas a decir a los oyentes de quién se trata, ¿verdad?
Sí, se trata, como no, de Raúl Walter
Auditore.
Raúl Walter Auditore. Sí. Yo pensaba que estaba en Uruguay, pero está en Barcelona, así que está en España contigo, ¿eh?
Pero sí. Bueno, ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices que lo pensabas si tú sabes de sobra? Pero ¿cómo te gusta disimular aquí, eh?
Bueno, es que... Es que, bueno. Bueno, es
que... Ay, pues sí, lo tenemos en como diría el Joan, a orillas del Mediterráneo.
Bueno, sí. Dicen que el sonreír y el reírse es una cosa que es hasta medicinal, es la alegría del alma.
Sí.
Nosotros empezamos, y le agradezco y me presento, mi nombre es Raúl Walter Auditore, apellido italiano, que es al terminar en RE, es plural. Un auditor es aquella persona que va, puede ser llamada a una compañía, a un lugar a auditoriar, o sea, a estudiar, a ver si hay falencias o si fueron bien llevadas las cosas dentro de una institución, una industria o un gobierno.
Sí.
Que es el conjunto de un auditor, no, un montón de auditor son en italiano auditore.
Sí, te agradecemos mucho esa explicación. Porque evidentemente hay muchas personas que quizás no lo sepan, aunque nosotros tenemos un público bastante selecto, sí. Y que sin ninguna duda, en gran medida, lo conocen. Y te he de decir una cosa, Walter,
sí.
RadioGeneral.com e Iberoamérica.com no necesita de auditoría de ningún tipo, porque nosotros todo lo hacemos de forma altruista y, por tanto, bien. Es difícil que nos vayan aquí a investigar nuestras cuentas,
bueno,
¿verdad,
no hay
Humberto?
No pueden investigar los gastos, pero las entradas no.
Por eso.
Como no hay lata, no hay nadie que meta la mano en la lata.
Exacto.
Nosotros no pueden investigar los gastos, pero lo que es las entradas no pueden investigarlas.
Por eso.
Yo les agradezco de todo corazón. Todavía no me quedaron las emisoras que usted está... por dónde salen, que lo dicen tan así.
No te preocupes, Walter, que a la finalización de la tertulia te lo ponemos todo bien.
Bueno, les cuento, si quieren ya la participación, no sé.
Sí, pero mira, Walter, nosotros aquí en esta tertulia pues traemos a personas con diferentes temáticas, y hoy a ti, en concreto, pues te hemos traído como escritor, porque sabemos que tienes dos novelas, y como escritor queremos que nos cuentes un poquito sobre lo que Humberto y yo pues te vayamos preguntando. ¿Te parece bien?
Parece correcto.
Así es que, ¿cómo se te ocurrió, Walter, empezar a escribir?
Al quedarme ciego.
Ajá, el tema de la ceguera, estás escribiendo, ¿cuáles son los temas?
Yo sufrí un accidente en 1992. Yo trabajé trabajaba para la telefónica de mi país, de Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Trabajaba en la telefónica durante 30 años. Sufre un accidente y quedó ciego. Por lo tanto, después de ya acabadas todas las posibilidades de muchas operaciones, porque tuvo un accidente, explotó un tanque de carburo de soldar autógeno, o sea, soldar metales, y me quemó el agua caliente y el carburo, o sea, un derivado del calcio, de la cal que lleva adentro, que es el que produce el acetileno, me quema los dos, las córneas. Paso muchas operaciones en Uruguay, incluso dos por cubas, pero resulta de que no se logra recuperar esa vista. Y después de ese, ¿por qué a mí, señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué habiendo tanta gente que no hace las cosas correctamente? ¿Por qué me toca a mí esto? Tengo dos hijos en plena adolescencia, una de 15 y uno de 12. Todavía estoy haciendo deporte, dirigía un equipo de básquetbol, fue una Semana Santa, un miércoles, estaba dirigiendo a las 12 de la noche un equipo de básquetbol, porque yo jugué básquetbol hasta profesional, y cuando termina la práctica me entrevero con los muchachos, mis alumnos, mis practicandos, y juego un rato, y a la una del otro día me sucede el accidente y mi vida da un vuelco total. A lo primero se me promete de que esa vista va a ser recuperada, pero van sucediendo los años y el milagro no viene. La ciencia no puede, y aquel poder que uno a veces uno lo tiene por un nombre, otro por otro y otro por otro, parece que habían decidido de que el señor Raúl Walter Auditore no iba a ver más. Y un día en un paseo de un grupo de jubilados, una vocecita interior me dice: oye, ¿quién? Oye, esa voz, era una voz interior mía, que me dice: Walter, ¿cuál es tu problema? Tú sabes bien cuál es mi problema, que no veo, que ya no puedo ir a pescar, que ya no puedo entrar a la pieza donde tengo mis trenes eléctricos que empecé a juntar a los 9 años y no los puedo prender la llave y ser el presidente, el intendente, el alcalde, el ingeniero y todo lo que es mi maqueta de trenes con mis trenes andando. Tú sabes bien que no puedo cuidar mis pájaros, que tengo mis dos pajareras y todos mis pájaros, que mi casa casi ha sido declarada protección a la fauna de especies en extinción. Y me preguntas qué me pasa, y esa voz me dice: no pasa nada, ahora vas a conocer gente. ¿Cómo que voy a conocer gente? Sí, ¿dónde están todos aquellos que venían a tu casa a comer porque había en la barbacoa una corvina negra, que es un pescado muy grande, o había una costillar de ternera para comer y chorizos y morcillas? Y ¿dónde están ahora? No, uno no están porque dicen que le doy pena, otro no están porque me dicen que no me pueden ver así, que me iban a ver jugar al básquetbol, me iban a ver jugar al voleibol, y ahora no me pueden ver así. Y otro que por esto y por aquello y por lo otro dejaron y se alejaron de mí. O sea que la ceguera actuó como un cernidor. No sé si ustedes saben bien lo que es un cernidor. Se usa la repostería para sacar los grumos a la harina y eso. Entonces, arriba queda lo que no se usa, lo que hay que tirar. Y abajo queda lo fino, lo que precisamos. Y la ceguera en Raúl Walter Auditore, deportista, caminador de todo Montevideo, que daba una hombrada a quien se acercara a pedirle algo, queda lo fino y empieza a venir esa gente que se acerca, no importando que con quien está hablando es una persona ciega. Entonces empiezo a conocer gente de verdad, no aquel que se acercaba por H o por B, y voy al fin recurro al Instituto Tiburcio Cachón, que viene a ser la 11 de acá, pero no hace esos juegos, sino que es el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Y ahí me encuentro con gente toda afín a mí, aunque discrepaba totalmente, porque yo después de estudiar un poco y seguro tenía mucha memoria visual, lo que sentía, porque ya no lo veía, lo que sentía no me gustaba. Hoy usamos a veces los uruguayos la palabra sentir, yo no la tengo que decir, tengo que decir lo que oía a veces no me gustaba. O sea, niños o muchachos que habían nacido ciegos, a los cuales era muy difícil explicarle todo lo que uno había visto, que la vida me había dado la oportunidad de ver tantas cosas, de recorrer el país, de ir a los mercadillos buscando una nueva cosita para mi maqueta, un trencito, una máquina, un vagón, y salir al campo a buscar pájaros o ir a la costa a pescar. Y entre las cosas que aprendo en el Instituto Cachón es por primera vez a manejar la máquina como se debe y no a los dedazos. Luego viene los principios de la computación con un programa en DOS, en DOS, que se llamaba DOS-BOS y que había sido inventado por un profesor de una universidad de Brasil y que una persona, un ingeniero uruguayo, lo había traducido al castellano y empezamos, como quien dice, con otra persona amiga, Roberto García de Montevideo, y la profesora que tenía escrito en un libro braille lo que nos tenía que enseñar en la computadora, porque ni la profesora sabía lo que no nos tenía que enseñar. Y ahí arranco con la computadora, después viene el JOS 4, le ponen el JOS 4.1, y poquito a poquito me entro a meter en este mundo de que tenemos los ciegos, esta herramienta tan hermosa que tenemos, que si no, nos faltaría todo.
Porque no te quepa duda, porque es que piensa que hoy día cuesta, cuando se nos estropea, nos cuesta pensar cómo vamos a continuar sin ella, ¿verdad?
No, yo lloro y le pego trompada a las paredes.
Así es que
y que de repente me digo, si no fuera por esto, a veces estoy hablando con, en este momento estoy hablando con ustedes, pero hay una oportunidad que estoy hablando con un ex alumno de básquetbol que está en Nueva York, con uno en Montevideo y con una chica chilena y con tres o cuatro o cinco de España. Y si no hubiéramos quedado como quedaban antes, pegados a un rincón, ¿no?
Exactamente, no te quepa duda.
Pero hoy es un día especial, porque estás hablando con nosotros. Así que,
hombre, claro.
Eso es un día especial que tienes que marcar en el calendario. Pero fíjate, no. Walter, me gustaría que me contara un poquito sobre los libros, ¿verdad? Has escrito dos libros, ¿sobre qué temas son?
Bueno. Entonces, poquito a poco, al ya no participar de todas esas cosas, sí noté que la vida me quitó el sentido de la vista, pero si ya era memorioso, como que aumentó por 100 la memoria. Si le digo a ustedes que yo a los 9 años ya me había leído los 8 tomos de Julio Verne y las historias de Julio Verne, dirán, este es un exagerado, esta persona es una exagerada. Entonces, que iba a la escuela, recorrí todas las escuelas del barrio. ¿Por qué? Porque según los maestros pasaba con bueno, con flecha para arriba, pero molesta y se distrae en clase. ¿Por qué molestaba y me distraía en clase? Porque absorbía de primera lo que decía el maestro y ya no me lo tenía que decir dos veces. Entonces empezaba a molestar, empezaba a distraer, a mirar por la ventana para afuera, ver una mosca que volaba. Entonces esa memoria, al quedar ciego, digo, voy a escribir todo lo que recuerdo. Y ahí me entro a dar cuenta de que recordaba mucho, pero mucho y muy atrás, hasta recordaba, aunque a ustedes les parezca mentira, cuando cumplí un año y un primo mío me entregaba una pelota roja con unos signos dorados en la mano. Y entonces ahí empiezo poquito a poco a escribir primero sobre esas cosas mías y luego sobre lo que era todo mi entorno, toda mi niñez, desde que fui a la escuela, los deportes, todo mi entorno barrial, que era un barrio muy grande. Es como si usted, por ejemplo, yo le decía hoy a la señora, a su señorita Paquita, le decía, imagínate que tú conoces de tu barrio, creciste ahí, empiezas a escribir sobre tal personaje, tal industria, tal hecho, tal cosa que pasó, por qué se llama el barrio de esa manera, y ahí entré a buscar en la historia, y me voy hasta 1752, donde se hunde un galeón portugués que había ido a vender cosas a América del Sur, y se hunde y se pone en ese lugar donde yo nací y me crecí, que era una ensenada en ese entonces, una estación de buceo con 5 buzos españoles traídos desde el virreinato del Río de la Plata, y con personas de la etnia negra buscar y sacar los tesoros de ese galeón hundido. Entonces, por lo tanto, a esa zona le quedó el nombre de primero buceo de Nuestra Señora de la Luz y luego buceo. Y ahí está la Facultad de Veterinaria, y ahí estuvo un hospital muy grande, lazareto para leprosos, y porque estaba alejado de aquella primitiva ciudad de Montevideo fundada por Mauricio Zavala por orden de Carlos V, el rey de España, ante la inminente invasión de los portugueses hacia territorios conquistados por España después del Tratado de Tordesillas. Entonces, como recuerdo todo eso, empiezo a escribir y escribo 2 libros. Uno, basado en las notas aquellas que había puesto, escribía para un mensuario Montevideo, son barriales y cuentan historias y hechos y cosas que suceden, y se distribuyen los negocios del barrio gratuitamente, aquellos negocios que pagan una propaganda para poner en ese mensuario, y entonces va la propaganda del negocio y notas. Entonces se me pide notas sobre el buceo. Entonces ahí empiezo a escribir. Recopilo toda esa nota y pongo y hago ese libro que está ahí, que es Un hijo sin nacer, y se llama Buceo, mis memorias, mi niñez. Y después invento otro libro basado en la conquista hispano-portuguesa de América del Sur, ¿no? Y de la historia lo reconocía, y pongo un personaje llamado Lucio, que era hijo de un... pero esto pura ilusión, ¿eh? O sea, después sí se van mezclando con hechos históricos, que él lo pongo como hijo de un personaje portugués que compraba y tenía una barraca en Lisboa de recopilación de productos venidos de todo lado del mundo. Entonces el niño, de tanto escuchar las historias a los marineros, aprende dialecto, aprende lenguajes, y siempre tuvo metido ese bichito de querer ir a conocer esas tierras extrañas. Y había oído hablar de Portugal, de Brasil, de sus riquezas, y también un poco de lo que había en el virreinato del Río de la Plata. Entonces hago los viajes de Lucio. Entonces lo hago llegar primero a Brasil, uh-huh. Luego que trabaja, sirve en las fuerzas portuguesas, y después de cumplir 12 años en las fuerzas portuguesas, recoge su paga, y en vez de quedarse y comprar un cafetal, un algodonero, salir a buscar esmeralda, oro y todo, resuelve hacer una pequeña cuadrilla para introducirse en lo que es la banda oriental en aquel entonces, hoy la República Oriental del Uruguay, a robar el ganado que un tal Hernán Arias, por orden del Virreinato de la Plata, había introducido las reses en la banda oriental, lo que es Uruguay. Y por eso la fama que hasta hoy día tiene la carne uruguaya, porque son praderas onduladas con muchos arroyos, mucha agua y pasto.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Claro. ¿Y no. alguna vez se te ha ocurrido ponerte en marcha con alguna novela que no se base en recuerdos, sino en...
Es que esas no son recuerdos.
Esos esta son... última ya no está basada en...
Empezó con el viaje, los viajes de Lucio y después termina con Lucio peleando, cubriendo, o sea, haciendo lo contrario a lo que él fue a hacer, a robar vacas y eso, porque no era un cuadrillero, era una persona. Bueno, no, es una historia novelada. El problema es que uno no encuentra ni recursos ni personas que lo guionen bien y que lo puedan...
¿sabes lo que pasa? Que las editoriales están muy, muy complicadas de acceder a ellas, pero de todas formas siempre hay algunas, porque tú a lo mejor quizás ahí en Barcelona no te hayas movido mucho, ¿no? O sí, lo has intentado.
¿Sabes por qué, Paquita? Porque consideré que esos temas más bien serían vendibles en la República Oriental del Uruguay.
Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, porque pienso que ahí es donde yo conozco una cosa... No, a lo mejor no me pongo a leer sobre lo que conozco, me gusta leer más a lo que no conozco, ¿no?
Puede ser.
Entonces tú tienes que intentarlo, y de momento son libros que tú tienes, que ¿los tienes registrados, esos libros?
No. Están dentro del ordenador y en los discos duros, pero...
Pues hombre, eso yo creo que ese es el primer paso que tienes que hacer, es registrarlo y después ya pues ponerte a... Ah, porque yo creo que el difundir toda la cultura que contienen, eso es muy interesante, ¿verdad, Humberto?
Sí, a mí me llama la atención, fíjate, ese tipo de cosas a mí me gusta, ¿verdad? Ese tipo de libros a mí siempre me ha gustado. Pero me llama la atención aquí la terminología otra vez. Cuadrillero, le llamó el a Lucio porque robaba ganado.
No, forma una cuadrilla, formar una cuadrilla quiere decir juntarse... sería de cuatro, pero se llama cuadrilla, puede ser una cuadrilla de zapadores, una cuadrilla de telefonistas, donde hay más de uno, dos o tres, se le llama cuadrilla.
Ok, pero ¿cómo entonces, le llama entonces el que roba ganado?
Cuatrero o matrero.
Cuatrero, ok, eso, cuatrero matrero. Es lo que, sí, exacto lo que...
O matrero, que... en el Uruguay es matrero.
Matrero yo no he oído, no. Cuatrero sí, pero matrero no.
Matrero... Quiere decir, tanto en Uruguay como en la Argentina, es el hombre que vivía en el interior de esos territorios sin orden ni ley, al libre albedrío de cómo se habían propagado y agrandado tanto los rebaños de vaca, no tenía inconveniente de matar una res, hacerse un costillar y quedar el resto de eso ahí. Sí. Que entre esas historias que hay es, más adelante hay otra historia que se llama, se invertó el charque en Uruguay. Uh-huh. Era justamente eso, se mataban las reses y no se usaba toda la res. Se le sacaban las pezuñas, los cuernos y ciertos cortes, hasta que un tal Francisco de Medina se le da por salarlas y curarlas, las carnes al sol, y se inventa lo que se llama charque, tasajo, que fue tasajo.
Exacto.
Pero sí, se llama charque, el tasajo. Sí. Que fue muy popular el tasajo Montevideo, que llegó a Cuba en 1800 y poco.
Todavía en mi juventud se importaba,
sí,
de Cuba el tasajo de Uruguay,
sí, señor. El tasajo, seguro. Se hacían los mataderos y los secaderos de carnes de tasajo. Es muy rica, la historia de mi país es muy rica, porque es una pequeña cuña que está metida entre Argentina, con 50 o 60 millones de habitantes, y hace una tres cuartas partes de América, con Brasil, ¿eh? Y ahí en el medio está ese corazoncito, apenas con 3.600.000 habitantes.
Uh-huh. Que te iba a preguntar, que habías terminado. Fíjate que hay un bosque ahí de ombús,
sí,
¿no?
Sí, en la laguna.
Eso tiene bastante leyenda, ¿no? Por lo que yo conozco.
Sí, porque el ombú es un árbol solitario de las pampas. O sea, crece uno aquí y otro a muchos kilómetros, y se da justamente en el departamento de Rocha, al oeste del Uruguay, con los límites contra el Brasil. Hay una laguna que justamente o increíblemente tiene un bosque de ombúes que está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Sí, pero parece ser que hay bastante leyenda en torno a este árbol, ¿no?
El ombú, leyenda, la que tiene es, por ejemplo, no sé, muchas de las personas que van a escuchar o están escuchando esta nota sabrán que los argentinos, los uruguayos y los gauchos, que son los habitantes de Río Grande do Sul del Brasil, toman lo que se llama el mate. ¿Saben lo que es el mate ustedes?
Sí, sí, claro.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
No sé qué otras anécdotas podían haber de los ombú, no conozco más nada, no tienen Ajá. nada de tétrico ni de nada, pues no se puede ahorcar a una persona porque no lo soportarían la rama el peso. No tienen nada de diabólico. Lo que sí existe en esos lugares que se nombran son las famosas salamancas que se dicen que son unos huecos que hay en la tierra, y el que se acerca, no me vayan a creer un loco ni es cosa mía, es folclórico argentino uruguayo, en las salamancas bailaría el diablo.
Ajá. Oye, está bien
y los duendes. Lo que sí tiene tradición, querida Paquita, es la higuera. La higuera dice que el 24 de junio, el día de San Juan, no te olvides que estamos viviendo en dos continentes distintos, uno es al norte del Ecuador y otro al sur del Ecuador. El 24 de junio allá es pleno invierno, como si fuera enero acá en España. Entonces dicen que el 24 de junio, si usted se acuesta a dormir abajo de una higuera, la higuera florece y en sus ramas baila el diablo también. Y hay hechos y cuentos y cosas de gente que lo ha querido hacer y después ha sufrido una muerte bastante fea o violenta. Son lo que se llama folclore de ciudadanos en algunos lados y folclore de países en otros, ¿no? De los cuales hay que tomarlo con pinza, con mucho cuidado, porque se salen un poquito de la realidad, se va hacia la fantasía. Claro. Pero no le diga usted a nadie de esas latitudes, el 24 de junio acuéstate abajo una higuera porque no se va a acostar.
No, y por si las moscas, mejor que no lo haga.
¿Verdad?
Yo por las dudas, déjate.
Bueno, sí, Walter, antes de terminar esta cosa, yo quisiera preguntarte, porque ya que estás ahí en Barcelona, en las Ramblas de las Flores, estás en el sitio probablemente mejor para resolver problemas de córnea, ¿verdad? Porque está la clínica Barraqués, que es bien famosa.
No,
sí.
Ajá. No, yo ya mis ojitos, al aguantar 20 y pico de operaciones y muchos cambios de córneas, fueron muy maltratados y se atrofiaron, y ya mi ceguera es crónica y no me molesta y no me afecta en lo más mínimo. Y ahí en esa rambla misma que tú dices, increíblemente he estado hablando con personas como estoy hablando con ustedes, y casi al terminar dice, pero usted es ciego.
Sí.
Digo, ¿usted no se había dado cuenta? Que no, dice, si usted habla, no dirige la palabra, gesticula, hace todos los movimientos como una persona que ve. Ah, le digo, no. Sufrí un accidente y quedé ciego, pero sigo siendo aquella misma persona que fui inquieta y que fui de hacer movimientos y hablar con las manos, como quien dice. Se dice, hay personas que hablan con las manos.
Sí, porque utilizan mucho la mímica, por supuesto.
Todos los movimientos, cuando decimos que nos atrae, hacemos el movimiento con la mano hacia el cuerpo, con las dos manos, como que la estamos atrayendo.
Claro.
Y lo tomó, aunque en nuestro país se dice agarró, que está mal dicho porque agarró viene de garra, pero allá... porque hablamos el castellano, allá hablamos el castellano, español, castellano, pero hablamos castellano y no, a veces no nos entendemos.
Sí, bueno, porque pero...
No usamos los mismos términos. Ahí tienes que, Humberto me dice cuatrero, cuadrilla. Sí, él forma una cuadrilla que va, se compran, van con una con indios tapes. Indios tapes se le llama a los indios que eran nacidos de mujeres indias con soldados españoles. Uh-huh. Esos son tapes. Y eran de las misiones jesuíticas que había instalado España en las misiones argentinas, lo que es hoy Misiones en la Argentina.
Sí.
O sea que las tertulias pueden... Si me dejan a mí, me empiezo a ir por las ramas.
No, bueno, ya tendremos ocasión de repetirlas, sí. Pero además tenemos otros proyectos entre manos, ¿verdad, Humberto? Que de momento no vamos a decir nada.
Claro, claro, bueno. no se puede nunca revelar los secretos, porque... No.
bueno, y además de esos dos libros, tengo 150 notas, escrito para la revista Esperanza, que se edita en México. Uh-huh. Es así, va a internet la revista Esperanza y soy colaborador de ellos contando estas cosas.
Claro, me parece muy bien.
Tanto
claro,
las navidades en el sur,
sí.
Aquellos bailes en Saldaña la Gama, que era donde yo vivía, que se bailaba a fin de año, Navidad y Reyes, cómo se organizaba, cómo se festejaba, uh-huh. Cómo es nuestro carnaval, por qué es nuestro carnaval.
Claro.
Que ahora estaríamos en una fecha linda para una tertulia sobre que ustedes me pregunten cómo es el carnaval en el Uruguay.
Bueno, pero eso sería para otro día, porque ¿seguro? Claro, para no mezclar los temas,
¿no?
¿Verdad?
No, claro, lógico, claro. Lógico.
Uh-huh. Hablando de misiones, tú sabes que los jesuitas fundaron misiones muchas en México, pero la que yo he visitado sin... todas las que fundaron en California, en la parte norte de Estados Unidos, de California,
porque
los jesuitas fueron en la parte norte, los dominicos en la parte sur, en la parte mexicana. Sí. Y hay 21 misiones que fundó Junípero Serra, ahí en California, que son preciosas. El que no haya hecho ese tramo y pueda hacerlo, se lo recomiendo, porque es bien interesante visitar las 21 misiones.
Los jesuitas fueron a las misiones argentinas, donde es hoy Misiones, se llama justamente Misiones esa provincia, pero quedaron solo recuerdos y fueron expulsados por el virreinato del Río de la Plata, justamente en 1752 se hunde un barco en donde los jesuitas habían puesto todo lo que a ellos habían recolectado, sus crucifijos de plata y de alpaca y de todo, y ese barco se hunde también en un lugar que ya contaré cuando cuente la historia del barrio, de por qué se llama Barrio del Buceo y por qué pasó ahí. Y resulta de que cuando en Montevideo el general José Gervasio Artigas, nuestro máximo prócer, empieza la revolución para liberarse y hacerse república, liberarse del gobierno del Río de Buenos Aires, que ya dejaba de ser virreinato, el Río de la Plata se había alejado el virrey de España. Hay una frase histórica en que los españoles abren la puerta de la ciudadela mayor de la ciudad de Montevideo fortificada y echan a los jesuitas y dice: váyanse con sus amigos los orientales. Y ligado a nuestro máximo prócer siempre estuvo el padre Larrobla, quien era quien le escribía, y después Dámaso Antonio Larrañaga hizo la biblioteca, fundó la biblioteca en la ciudad de Montevideo. O sea que siempre estuvieron ligados, aunque nuestro país no tiene religión oficial, es laico, O sea, cualquiera puede profesar una religión, pero el gobierno no, ni la gente no influyen en el gobierno del país ninguna religión. Es de libre culto.
Bien, Walter, pues yo creo que ha sido una tertulia muy interesante. Yo creo que recomiendo a todo que quiera que te escriba y te pregunte sobre tus libros y se ponga en contacto contigo. ¿Quieres dar tus datos para que puedan escribirte?
Sí. Mi dato es Raúl Walter Auditore. En Skype estoy con Walter.auditore, o sea, entre Walter y Auditore, un punto de puntear, nomás el punto, ¿no? No poner la palabra punto. Walter.auditore. Eso es en el Skype. Y mi dirección de correo es V de Vino y de Vilma, que es mi señora, que está acá al lado mío, la de los picapiedras. W de Walter. W de Walter Auditore @gmail.com. Muy fácil. www.auditore@gmail.com.uy.
Perfecto.
Quien quiera, porque tengo una forma de escribir, y ya termino, no sé si lo quieren terminar ustedes. Tengo una forma de escribir donde yo no tengo nietos humanos. Mis hijos no me dieron nietos humanos, la vida no me dio nietos humanos. Pero me dio dos nietitas caninas, una llamada Ágata, que es una base hound como la de Rastreator, y una chihuahua que se llama Lila, que es una muñequita, una compradora. Entonces ellas intervienen virtualmente en varias de las notas que yo escribo.
Virtualmente. Bueno, Raúl, digo, perdón, porque no te gusta que te llamen Raúl, ¿no?
No me molesta.
Bueno, pues es que yo no quiero que sigas desvelando cosas de estas, porque yo no me protesto, vaya, ¿eh, Humberto?
No, me resguarda, porque se me va la lengua.
Claro, yo creo que aquí esto no podemos decir nada más, ¿eh?
Bueno, entonces yo creo que lo mejor que hacemos, Paqui, es invitar a nuestros oyentes a que nos escriban y nos comenten sobre esta tertulia, este podcast, y que para escribirnos pueden hacerlo fácilmente por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales E y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues solamente me resta entonces agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.